Y teníamos
Es
esto
un buen
pendiente,
plan. Sí.
que es una historia, no sé si humanista, desde luego es una historia absolutamente poco contada, yo creo, ¿no? Una gesta de la que yo
Mucho.
creo que no hay ni películas.
No, es curioso.
Y tú dices que, bueno, tanto se habla de la llegada del hombre a la luna,
Sí.
¿no? Pero hubo un grupo de 200 y pico personas que montaron en un barco de madera que hacía agua desde que salió del puerto
Total.
y descubrieron que la Tierra era redonda, porque
Sí.
fueron los primeros que dieron esa vuelta al mundo, ¿no?
Total. Lo cual es yo intento decir, no en el libro, esto lo digo yo en mis entre amigos, que para mí realmente el Renacimiento empieza con cuando la nave Victoria vuelve a Sanlúcar de Barrameda y a Sevilla, porque ¿cómo podía ser el Renacimiento si todavía no habíamos comprobado empíricamente que la Tierra era redonda? Y que eso no lo hicieran sabios, sino marineros, porquerizos, gente escapados
Ha
de la
quedado
cárcel, ¿no?
un poco raro que
Sí.
digas esto, que esto lo dices a tus amigos. Estás tomando algo y le dices, mira, yo creo que el
Sí, es que
Renacimiento no
hago,
empieza
sí,
hasta aquí.
claro, lo digo, como no soy historiador, sería incapaz de decir esto delante de un grupo de historiadores, porque el Renacimiento empezó, que yo soy un dibujante de cómics, pero sí, es muy loco pensar que unas personas hayan salido en un barco y navegando siempre en dirección oeste hayan llegado al mismo puerto. Ahora suena delirante, ¿no?
Que es, espera un momento que ponemos la música que tú sugieres en el libro, que es esta, ¿no?
Esto es Dubliners.
A ver, cuenta un poco la
Sí.
gesta para que entendamos a qué se enfrentaban y en qué momento histórico.
Bueno, en realidad, digamos, ellos vienen, son del siglo XVI, 1519, salen. Magallanes había sido de alguna manera traicionado por el rey de Portugal, porque lo despreció, no le quiso, digamos, por así decirlo, comprar el proyecto. Y entonces Magallanes, bueno, como un joven Carlos V, tiene el trono y claro, como nuevo rey tenía que desmarcarse de los reyes católicos en las anteriores con una gran gesta y le traían todos proyectos, digamos, y le trae Magallanes y dice, bueno, como Magallanes con Faleiro, que era un cosmógrafo famoso también portugués, le traen un proyecto que realmente parece posible, porque ellos han estado en las Molucas, pero viajando por la ruta portuguesa, pues entonces le financia, digamos, el proyecto, ¿no? Entonces salen 200, en realidad son 5 naves, 247 marineros.
Perdón, por empezar
Sí.
como un chiste que contaríais, van
Sí.
un portugués y un español.
Sí, en total, van un portugués, un español, pero te juro que es el primer chiste de esos, porque luego ves la tripulación y había ingleses, alemanes, griegos, o sea, realmente se subió ahí toda una representación de Eurasia, lo metieron, que eso a mí me gusta como metáfora, en ese barco, que pueden ver la nao Victoria en el Guadalquivir, que está en Sevilla, ahí una réplica muy bonita. Metieron todas tecnologías que venían desde la revolución agrícola, porque ahí metieron la brújula no me acuerdo, que creo que era de la brújula, creo que era de los chinos, el papel también, la tinta, todo, que
Todo,
se había
casi todo
venido
era de los
todo
chinos.
por
Y
la
cuando no
ruta de la seda,
sabías
¿no?
quién había inventado algo, había que decir los chinos.
Chinos, yo digo, los chinos, o sea que no me
Sí.
escucha nadie. El iPhone, los chinos. Metieron todas tecnologías que llevaba el Homo sapiens, digamos, como, y se metieron a dar la vuelta al mundo. Pero claro, es que no sabían ni las mareas, ni cómo guiarse por las estrellas,
Ni el tiempo que hacía.
ni el tiempo que hacía, ni el tiempo que hacía. Bueno, lo más alucinante, que esto lo cuentan los historiadores, yo no lo cuento en el libro, esto de que cuando llegan, dan por fin la vuelta al mundo después de 3 años, llegan y creo que ellos habían anotado en el derrotero día a día, y resulta que para ellos había pasado, creo que un día menos.
Que es lo que luego se usa en la vuelta al mundo
Sí,
de
de exacto,
que creen que han
de
llegado
Julio
un
Verne.
día de Julio Verne, que
Sí,
creen que han llegado un día tarde y
y
debido
han
a lo que
llegado un día
dices tú
antes.
han llegado
Que imagínate estos marineros mercantes. El Cano, a mí me flipa el Cano, porque el Cano nació en Guetaria, era un marino mercante, se endeudó y tuvo que hacerlo por tirar para adelante, porque eso era ir al apocalipsis, digamos, irte al fin del mundo de verdad. Y creían en esa época, por ejemplo, que había islas magnéticas que le quitaban los clavos a los barcos y los barcos se. Si estamos hablando de una época muy, muy. Digamos, fantástica o como fue la Edad Media, ¿no? Y fueron a dar la vuelta al mundo y el vasco, yo creo que. Bueno, dicen eso. Magallanes dijo: vamos a llegar a las Molucas que necesitamos las especias. Pero se murió ahí y no dijo cómo volver.
Anda, se
Y fue
murió.
el Cano que dijo: bueno,
Sigue
pues
tirando.
sigue tirando. Y eso es muy vasco, esa. Que damos la vuelta al mundo. A que damos la vuelta al mundo. Venga, no te vengas
Ya estamos
arriba.
ya. ¿Cómo llamamos a esto? Patagonia, pues tira.
Venga, tú tira, patadillas.
Bueno, Magallanes dices murió, pero eso se metió en una guerra
Que eso es maravilloso
entre
también.
bandas
Total.
al descubierto y además en primera persona
Sí.
atacando el primero, que por eso
Atacando el
murió.
primero. Bueno, otra cosa que yo le respeto mucho, a diferencia posiblemente de otros, que a mí me encanta la historia de los navegantes españoles, y en el caso de la expedición de Magallanes y el Cano, es que siempre se dice mucho esto de los conquistadores fueron y mataron. Momento, la expedición de Magallanes primero se mató a sí misma. Tuvo principio de autoridad. Dijo, primero nos matamos entre nosotros.
Yo ejemplo.
Total. Dice, a mí me interesa mucho. Antes estabais hablando de tomar cañas. Cuando uno toma cañas con Darío Adanti, acaba hablando de Kant.
Bueno, escucha, es que nosotros, de hecho, yo sugerí, ¿por qué no hacemos esto con un historiador también para que rectifique cualquier, yo qué sé, cualquier errata que haya incluso? Y resulta que Darío es su tema.
Sí,
la vuelta al mundo.
Pero ¿saben por qué? Yo creo que es porque cuando yo era adolescente y leí por primera vez La vuelta en torno al globo de Pigafetta, que fue uno de los sobrevivientes, que fue el que lo escribió, era una edición más infantil, traducida, digamos, de una manera más amena. Claro, a mí lo que me alucinaba... Julio. A mí lo que me alucinaba era que hubieran pasado por donde yo vivía. Entonces, claro, yo como argentino.
Claro.
Leer algún libro de la Edad Media, tal.
Sí, eso lo cuentas al principio del libro y es flipante porque sí. Dices, claro, que Darío es de donde cruzaban.
Claro.
Cabo de Hornos y total, el Estrecho Magallanes, Darío es de allí.
Es de ahí. Y cuando leía Moby Dick, lo mismo. Decía, mira, aquí están por aquí. Ya están por aquí. Ahí está Jav, ya está Jav por aquí.
Y no solo, no solo tienes. Detalles históricos concretos bien metidos, sino que biológicos, porque al leer Dayana tatuada yo iba a decir, era un cachalote. Pero luego he leído que popularmente se llama ballenas a todos los cetáceos grandes.
Sí, correcto.
Y lo que se distingue en las ballenas y los cachalotes es que las ballenas tienen barbas. Bueno, se distinguen más cosas, pero las evidentes. Y el cachalote, dientes, y le has dibujado dientes.
Le he dibujado dientitos.
Le has dibujado dientes.
Pero también con mi estilo también se lo podría haber dibujado para que, para que no se parezca a mi estilo.
Pero es un cachalote. O sea,
es un cachalote. Que, por cierto, el matador innombrable en Moby Dick sería arponero, claro.
Totalmente. Claro. Es verdad, claro que sería arponero. Joder, ahora me está dando un respeto.
Ahora todo lo que sea una metáfora taurina te vas a callar seguro.
Sí, pero ¿no les parece que ha sido poco, tal vez por la pandemia, no lo sé, o por lo que sea, me parece que ha sido poco, no celebrado, pero sí que es tan interesante la primer vuelta al mundo, que bueno, que luego se hicieron muy pocas más, con la tecnología que tenían entonces, y estamos en el lugar donde salió y donde regresó, y no parece que se hubiera enterado la gente. A mí lo de Colón me parece ir caminando de aquí a Lavapiés.
Comparado con esto. Bueno, pues cuenta un poco lo que es la gesta en sí, porque hemos dicho, salen 240 y pico, 250 y pico, ¿no? Regresan 18, me parece.
18, sí. Bueno, regresaron
pero ¿cuánto tiempo después? 3 y pico años, ¿no?
Tres años. Sí, casi, creo que faltaron un par de semanas para los 3 años.
Yo me imagino que cuando ese barco llega por el horizonte, ese barco que es, ¿no? Y claro, o sea, se habían olvidado de
ellos. Bueno, yo creo que lo olerían antes de verlo, ¿eh?
Eso te iba a decir. ¿Cómo olería ese barco?
Ya están aquí lo de la vuelta al mundo, hostia. No, es claro, los tipos, bueno, el primero se digamos, no son los únicos que sobrevivieron, pero sí los únicos que dieron la vuelta al mundo, porque unos lo que hacen es desertar en el estrecho de Magallanes y volver para España, o sea, que esos hicieron solo el Atlántico, digamos, ¿no? Pero sí la metáfora de que 240 y pico salgan y solo 18 logren la gesta, es como muy impresionante. Y también otra imagen que me gusta es que se van muriendo. Aparte, ellos van negociando con pueblos originarios de diferentes islas, con algunos tienen enfrentamientos, con otros negocian, con otros tal. Pero, y muchos los toman a ellos también como marineros, es decir, van subiendo gente al barco y se van muriendo a lo largo de todo el planeta. O sea, es que hubo un momento que hubo un anillo de cadáveres de marineros alrededor de todo el planeta, que fue de la expedición, claro.
Claro.
Pero luego cuando llegan aquí, ¿qué ocurre con el Cano? Cuéntalo.
Bueno, el Cano, que también es bastante triste, digamos.
Sí, por eso te lo comento.
El
¿no?
Cano vuelve aquí y Carlos V, claro, todos flipados, porque como era un marinero, era un marinero, no era un señor, ¿no? Y tal. Y entonces el Cano le dan, digamos, un escudo de armas por primera vez, que dice el primero que me dio la vuelta, de primus circundistimi, o algo así en latín. Sí. Ese chiquito en la cabeza, primitimunitimi. Y le dan el tal, y gana mucho dinero el tío, pero el tío, como era marinero, cuatro o cinco años, se vuelve a enrolar en la expedición de Loaiza para volver a hacer la vuelta al mundo y volver a llegar a las Molucas. Sí. Y lo triste es que Loaiza no era un tipo muy conocido, pero era de alta alcurnia, y en cambio el Cano, que era marinero, que había sido el héroe de la vuelta al mundo, que le habían dado el escudo de armas, ni siquiera le llaman a la expedición como él, porque no tenía el nivel social. Entonces lo ponen de capitán general, pero la expedición es de don Fray Loaiza y no sé qué. Y el tipo vuelve a conseguir cruzar el estrecho de Magallanes, pero se muere en el Pacífico, posiblemente intoxicado por comer barracuda, que parece que es tóxico.
Bueno, pero es que tú lo que cuentas ahí, vamos, lo que comían estos pobrecillos.
Sí, comían eso.
Cochos con gusanos, con orín de rata.
Con orín de rata, algo. Sí. Es que yo alucinaba porque cuando lo leía decía... pero ¿por qué no pescaban? Y claro, luego me enteré que el Pacífico es tan grande que no es tan fácil estar en medio del Pacífico y tirar un anzuelo y que pique algo. Claro. Porque es muy grande aquello, ¿no? Y entonces sí, la pasaron un poco mal, sí.
Sí. Claro, es un cómic, está contado con lenguaje de cómic y con unos dibujos maravillosos. Bueno, recuperas unos dibujos tuyos de hace mucho tiempo, de cuando llegaste a España, y luego cuentas la historia. Claro, ¿cómo resistes la tentación de la comedia?
Sí.
Cuando lo que cuentas tiene también episodios, ahora hablamos de ello, muy
dramáticos. Sí.
Sí. Bueno, yo tenía el reto de que el humor, ya siento que el humor, después de 20, 30 años de oficio, pues más o menos lo controlo, pero tenía ganas de probar, intentar narrar algo que no fuera humorístico.
De tal forma, algo de humor siempre hay.
Siempre.
En la representación.
Se me escapa siempre. Se me escapa el humor. Pero sí, intentaba hacer algo más narrativo. También me costó a nivel dibujo, porque mi dibujo tiende a lo cómico y para una parte, las partes más dramáticas, no quería que fuera cómico, digamos. Y entonces ha sido un trabajo duro, una lucha.
Un recurso que has usado para eso. Sí. Entre otras cosas que le gusta mucho a Javier que hablemos de paletas en programa.
Sí.
Es que solo usas rojo, azul y negro, que se hace que sea más...
Y matices de gris,
menos,
¿no?
Sí. Porque demasiados colores puede ser siempre asociarse al humorístico.
Total, ¿no? Sí. Y me pasaba eso de lo que estás diciendo, que yo siempre al revés tenía una paleta muy colorida, muy naranja, rojo, morado, y acá estaba algo sobrio.
Muy sobrio.
De alguna manera. Sobrio, pero a la vez también un poco expresionista, ¿no? Que me permitiera... Porque el tema de... Yo me imaginaba los tíos estos, ¿no? Con la mentalidad de la Edad Media, ¿no? Y claro, de pronto llegar a eso, a la Patagonia, es que Tierra del Fuego está más cerca de la Antártida que de Buenos Aires, digamos.
Claro. Es interesante porque en el diseño de periódicos, el diseño periodístico, que ahora se utiliza mucho el color, en las secciones de opinión sigue siendo en blanco y negro, ¿no?
Por eso mismo, ¿no?
Sí. Claro. O con algún detalle, como hace José María, ¿no?
Sí, pero vamos, editoriales, sigue el diseño básicamente es blanco y negro. Blanco
y cuando
negro.
No es así, en algún diario de provincias que he visto, da un poco para atrás, dices, porque no te lo crees,
que es la opinión. No, por eso lo que acaba de comentar Darío.
Y también esto así, pero lo digo bajito, también es porque a veces te lías mucho con las combinaciones de colores y te queda una cosa espantosa, y si usas poquitos...
ya lo ves.
Es más fácil controlarlo.
Es más, claro.
Sí, total.
Pero es más fácil controlarlos, pero los acabas controlando, exprimiendo hasta la
sanidad. Es que es verdad que hay veces que no sabes cómo combinarlo y tal, pero es verdad que para mí es un reto también lo de buscar una gama de colores que no tendría, que no manejaba, ¿no?
Y sin matices de naranja, que diría Ley.
Yo tengo algunos trucos de Photoshop para eso. escoges colores a lo loco y luego balance de colores, le quito azul y de golpe todo se armoniza.
¡Qué joder! Esto me lo tendrías que haber dicho antes, ¿vale? Te juro que no lo había hecho.
No digas en antena que te va a copiar todo el mundo.
Lo de quitar el azul también es otra metáfora, ¿eh?
¿Eh? Sí, también.
Que cuando decía antes que había un episodio dramático que tú cuentas, lo que es, tiene que ver con también el poder de la iglesia en ese momento, lo que se consideraba pecado.
Total.
Y la sentencia que te caía por eso.
Estamos en una sociedad del siglo XVI y la muy, muy diferente a la de ahora. Pero había cosas que, obviamente, como pasa también con los griegos, que eran seres humanos, entonces tenían nuestras mismas capacidades, tanto para el bien como para el mal. Y hay un solo dato que no figura en las novelas que se hicieron Zweig, Berggren, que lo nombré un poquito ahí de pasada, sobre el tema, no lo nombra tampoco Fernández de Navarrete, que es un gran historiador naval español del siglo XIX, que a mí me flipa mucho, pero sí que estaba en unos documentos de los que, digamos, de los que volvieron, no de los 18 que sobrevivieron, creo que estos eran, si no recuerdo mal, de los que, desertaron en la Patagonia y volvieron antes a España, donde contaron que eso, que había habido, se había acusado al contramaestre de la nao Victoria, que se llamaba Salomón, del pecado de sodomía con uno de sus grumetes, ¿no? El pecado de sodomía era
lo vas a explicar ahora.
Eran las relaciones entre el mismo sexo. Pero claro, ahí no queda claro por la diferente relación de edad y de poder entre el contramaestre de la nao Victoria y un grumete, si ahí lo que hubo fue abuso, si no, si en realidad fue, yo qué sé, vas a ser como era la vida de los marineros en alta mar en aquellas épocas. Pero lo que sí se sabe es que parece que los demás grumetes lo fueron persiguiendo todo el viaje diciéndole, bueno, al contramaestre lo ahorcan por sodomita, se lo condena a la horca por haber cometido el pecado mortal de la sodomía, y al grumete le dicen...
Que era un niño.
Dice, los grumetes sí tenían entre 8 y 14 años, o sea que se tendría esa edad. Y al grumete simplemente le dicen, bueno, tú pecador, pues te arrepentirás. Y se ve que todos los demás grumetes lo fueron haciendo burla todo el rato con que él, vamos, había sido sodomita, hasta que al final en las costas de la Patagonia, en San Julián, en la bahía de San Julián, el niño se suicida. Claro, es una cosa muy menor, con un grumete, que no es solo una frase de uno de los que llegó que lo cuenta.
Yo no
cuenta,
lo había oído nunca esa historia.
No, y está en el... Bueno, le comenta también, hay la Ruta del Cano, es una página web muy interesante que hace Tomás Masson, que investigó muchas de estas cosas. Sacó un libro que se llama El Cano, un viaje a la historia, donde también rescata estas cosas, que me alegró, porque yo lo tenía de un libro francés, de Jean-Michel Borrault, sobre Magallanes, pero no lo había visto en ningún otro texto. Y él lo rescata y lo publica. Entonces, con esa sola mención del que a uno lo mataron por sodomía y al grumete, después de un acoso, se suicidó, yo pensaba, joder, pues es muy diferente. Perdón por lo de joder. Es muy difícil intentar entender a los personajes del siglo XVI, pero sin embargo esto nos lo trae algo de ahora.
Claro.
Que es el bullying, el acoso, y cómo tú, sin quererlo, porque intento que los marineros no sean malos, que no lo hagan por maldad, ¿no? Que tú también, sin quererlo, por sumarte a una movida, puedas terminar haciendo que otra persona se suicide, ¿no? Por torpeza, casi, ¿no?
Y todo esto en ti que estás contando es porque de pequeñito lees Moby Dick.
Sí, porque soy muy fan de Moby Dick. Pero también porque pasaban por la Patagonia.
Está muy bien en el libro, que no solo cuenta todas estas historias de marineros, sino que también las intercalas con tu propia navegación por la vida.
Sí, también.
En la que va contando pues tus lecturas, sí, y en qué situación te encontrabas cuando hiciste distintas partes del libro. Que a mí esto siempre me ha gustado mucho verlo en libros. La primera vez que lo vi fue en los relatos que publicaba Asimov. No sé si has leído Asimov.
Sí, me encanta. Sí,
que
sí.
Siempre antes de cada relato de ciencia ficción, antes decía, estaba en el instituto y lo hice más largo. ¿Por qué? Pues porque me pagaban por palabra y necesitaba pagar el apartamento, que había subido el precio. Y te va contando como circunstancias. Y tú vas contando aquí también. Por eso decía yo que viniste cuando el PP, porque lo he leído.
Sí, justo en enero del 96. Pero es verdad, lo de explicar, otro escritor que lo hace es Kurt Vonnegut, que también siempre escribe. Kurt Vonnegut, ¿cómo sería?
Javier. No lo sé.
Kurt Vonnegut.
Puede ser. Seguro, ¿no? Pero sí.
Pero que siempre en sus prólogos te cuenta casi todo el contexto de cómo se le ocurrió también la historia que vas a leer después. Pero esto fue en realidad solo porque, digamos, Lucía, la editora de Stiberri, conocía estos textos míos, donde yo mismo a mí me explicaba por qué había hecho esas cosas, y ella me dijo, pues esto tienes que meterlo como parte del libro.
Así fue idea de Lucía.
Sí.
Oye, ¿qué has aprendido sobre los nacionalismos en todo este trayecto del libro?
Bueno, es curioso porque, por ejemplo, eso, hay una cosa muy rara, me parece a mí, extraña, con el tema de los navegantes españoles, con esto de que la derecha, o sea, yo creo que de verdad no tenemos que dejarle a la derecha y la ultraderecha la bandera de la historia, o sea, porque eso es algo común, y ni siquiera es algo común que tenga que ser español. Yo creo que la vuelta al mundo es algo como, digamos, como, yo qué sé, como los neandertales, es algo de la historia de la humanidad. ¿Tú te imaginas ahí la derecha diciendo, los neandertales?
Eran nuestros.
Eran nuestros, ¿no? Es como historia de la humanidad y la vuelta al mundo igual, ¿no?
De hecho, es que...
Bueno, hombre, lo de neandertales y derecha sí que son un poco suyos.
Sí, es verdad. Sí,
perdóname,
es cierto,
pero...
es cierto.
Acabo de pensar en Vox, no sé por qué.
Sí, sí, es verdad.
Pero de hecho es que...
Y lo siento por los neandertales.
La idea del nacionalismo que es de finales de hace 5 minutos, vamos, del 19 y del 20...
Sí.
No aplicaba, tú lo has dicho, en aquella época iban en el barco de distintas nacionalidades y nadie, no pasaba nada, lo daban por evidente, ¿no?
Total, de hecho es curioso porque justamente, no soy tan experto, pero si decimos que España se forjó en aquella época, el siglo de oro, Carlos V, era absolutamente... cosmopolita la España entonces, porque había un genovés que trabaja para los Reyes Católicos y se va tal, el portugués que se va al otro lado, un italiano, un tal, Carlos realmente Quinto, había un cosmopolitismo alemán. Claro, Carlos V alemán, el concepto de España fue un concepto global cuando se funda en aquella época. Luego es Franco el que lo intenta meter en una cajita entre genético nacional y levanta una bandera absurda.
Además, Carlos Quinto nunca dejó de ser alemán.
Claro,
de hecho,
claro.
España se la traía más bien floja, ¿no?
Sí, total.
Bueno, pues es curioso lo que dices al final del libro, que no haya habido películas, ¿verdad? Que no haya habido grandes narraciones de lo que tú has contado.
Totalmente, es que parece mentira, pero Drake o un montón de corsarios o piratas británicos tienen sus películas, tienen miles.
¿Sabes qué pasa? Es un mundo muy sórdido, es de penalidades sin cuento, y no tiene glamour.
Bueno, no es
verdad.
Yo creo que en el libro
épica,
hay,
¿no?
Hay
épica,
bueno,
sí, claro.
A mí esto que cuentas de que al que se portaba mal o al que había hecho algo, se le dejaba en una isla.
Sí, 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 sí.
Ahí te apañes.
Sí, sí, los iban tirando, sí, sí, sembraron de náufragos también.
Sí, los corsarios ingleses y los piratas tampoco tenían mucho glamour, y fíjate la de las películas que han hecho.
Ya te digo.
Redondeando un poquito y quitando los detalles más sórdidos.
Claro, claro. La parte romántica, la parte romántica.
Claro.
Como Espronceda.
¿Pero te gustó?
¿Cuál?
El libro.
Ah, bueno.
No, la gesta sí.
La gesta es impresionante.
Pero por cierto, hablando de eso, me recuerda que hay un chiste en Latinoamérica que era que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Entonces, es verdad que somos, claro, venimos de la... Y un detalle también curioso con respecto a la navegación, todos los que luego pasaron por el Cabo de Hornos y el Estrecho de Magallanes y todos los canales fueguinos fueron tirando conejos en las islas y en los islotes por si había náufragos que tuvieran para comer. Y hoy son plaga los conejos que tiraron, que ahí no había, que tiraron hace 400 años los marineros.
Qué bueno.
Hoy son plaga en Tierra del Fuego.
Claro. Oye, ¿y cómo te planteabas a la hora de dibujar a los que estaban allí, digamos?
Sí.
Porque es curioso.
Bueno, sí, tenía mucho miedo de eso porque no quería, claro, siempre leemos la historia de parte de los navegantes, donde entonces el contacto con los pueblos originarios de América, pues es casi es violento y tal, pero no es como un personaje lejano, ¿no? El indio, digamos, ¿no? Y yo quería tratarlos porque realmente, como yo tenía obsesión con los, en general, con los pueblos indígenas de Argentina, quería nombrarlos porque eran muy curiosos. Hay un caso en los Yaganes, por ejemplo, que eran los indios canoeros de los canales fueguinos. Cuando fue Darwin, que pasó por ahí con Fitzroy en el Beagle, en el barco Beagle, dijo, pues son el eslabón perdido, son la cosa más primitiva que he visto, no tienen ni habla, gorgorean, y sin embargo Thomas Bridge, que era un cura anglicano, británico, que estaba ahí ayudándolos, escribió un diccionario Yagán inglés y tenían muchísimas más palabras que el inglés de entonces.
Uf.
Porque tenían maneras de describir cada olita, cada nube, cada no sé qué. Entonces, claro, es súper interesante como lo que era la visión de Europa entonces, a la hora de poder entender cómo se habían adaptado esos pueblos a un lugar tan extremo, ¿no? Y hostil.
Bueno, La ballena tatuada se llama Historia de la primera vuelta al mundo, firmado y dibujado por Darío Adanti, un libro fantástico que recomendamos y sobre todo porque te permite hablar de otras cosas que no sea lo de siempre.
Sí, total, yo encantado, de hablar de
Ortega Cano era el torero, ahora me acabo de
acordar. ¿Qué? ¿Cómo no?
Es innombrable.
No había que decirlo.
Gracias, Darío.